Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. Acompáñanos. Bienvenidos a Dejando Huellas y hoy tenemos una nueva invitada, Tatiana Arias. Ella es emprendedora, mentora y creadora del sistema de felicidad financiera. Es la primera mujer de habla hispana en lograr un lanzamiento de 7 cifras en Internet. Miles de personas, empresas y organizaciones en más de 20 países han participado en seminarios, talleres y conferencias dictados por Tatiana frente a auditorios de más de 5.000 personas. Ella es un ícono en educación financiera y emprendimientos exitosos, lidera el movimiento más grande de mujeres emprendedoras y su misión es recordarle a la comunidad hispana cómo ser feliz, vivir en abundancia y cumplir sus sueños. Acompáñanos. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto enorme y feliz de tenerte aquí en Dejando Huellas.
Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues el gusto es mío. Y bueno, qué rico a todos quienes están acá y gracias además por esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Me parece súper lindo lo que haces.
Encantada de entrevistarte. Estoy colocando esto para que esté ahí, está, si te estoy mirando a ti. Feliz de tenerte porque tenés un montón de información para toda esta comunidad latina que nos va a estar escuchando, estos oyentes que necesitan saber y aprender sobre estas energías que tú hablas de una fusión muy interesante que me encantó leer, sobre la parte financiera y la abundancia, pero también el amor. O sea, cómo tú cuentas a través de todo tu entrenamiento, cómo poder fluir y sentirte más uno y empoderar a la mujer. Primero vamos a comenzar por quién es Tatiana Arias y cómo nació esta pasión de Tatiana.
¡Wow! Bueno, ¿quién es Tatiana Arias? Es una pregunta que yo a veces me hago todo el tiempo. Y todavía como que no tengo la respuesta total y no sé si te pase a ti. Pero bueno, siempre he dicho que soy una mujer feliz y una mujer como con una misión y un propósito muy, muy, muy grande en esta tierra con la comunidad hispana. Y la gente cree que eso es como hablar como todo en el aire, ¿no? Pero de verdad, yo siento que nací para servir y bueno, después tendríamos otra conversación acerca de eso. Y amo lo que hago. Creo que independientemente de lo que me defina, de los logros, de las cosas locas que hemos hecho en mi carrera, en mi vida, creo que es eso, ¿no? Una mujer que ama lo que hace, que todos los días se levanta feliz. Y eso no significa que mi vida sea perfecta. Tengo a veces días súper locos, momentos súper difíciles, pero es esta pasión, ¿no? Entonces yo me considero esa mujer que ama ayudar, esa mujer que es absolutamente feliz. ¿Y cómo nace todo esto? Uf, yo creo que ha sido por etapas, ¿no? Llegar a la conclusión de poder unir dinero, de poder unir a lo que yo le digo entre cielo y tierra, ha sido por etapas. Yo empecé muy tierra, ¿no? Empecé haciendo seminarios, empecé liderando una empresa de entrenamientos, hacía conferencias, hacía seminarios. Después tengo una quiebra financiera y a raíz de esa quiebra y como de mi decisión de nunca más en la vida volver a pasar por esa situación, como que me pongo a entender muy bien cuál es el juego del dinero en el planeta. Y decido, después de poder salir de mi quiebra financiera, además de mis deudas, y después de tener libertad financiera, decido que voy a ver si esto le sirve a alguien más, ¿no? Yo no hacía nada masivo, ni de redes, ni nada. Lo empecé a hacer como en el 2014, 2015. Antes yo trabajaba uno a uno y tenía como otras cosas. Pero empiezo a ayudar a personas y ahí nace lo primero que nace de esa ecuación de la que hablabas ahora, que es felicidad financiera. Y a través de mi propio camino como mujer, de mi propio camino de sanación, descubro que el poder más grande que tenemos, y yo trabajo mucho con mujeres, el poder más grande que tenemos como humanos, no mujeres u hombres, pero como humanos, es el poder del amor. Y entonces empiezo como a unir estas dos cosas, ahí nace una membresía que tengo, es así, es solo de mujeres, porque hacemos un montón de sanación de la mujer, de volver al femenino, y creo que ahí, creo que me muevo entre esos dos mundos. De hecho, mi newsletter se llama Entre Cielo y Tierra, ¿no? Como cómo experimentamos esta delicia de vida en la tierra, porque creo que si eres muy, muy, muy espiritual, te quedas por allá y no te gozas esta experiencia en la tierra. Y si eres muy, muy de tierra, olvidas tu verdadera esencia, que es el todo, que es la abundancia, que es lo infinito, que es ser feliz, que es esta extravagancia de vida. Entonces, bueno, creo que ahí te contesté un poquito como de dónde nace todo esto.
Me encanta toda esa pasión que tenés, se nota que había algo ahí que estaba por nacer y que estaba llamándote en cada uno de esos momentos de la vida. A mí me encanta ir dentro de lo que quieras contar, por supuesto, ir un poco a Tati pequeña, que siempre estaba esta energía de querer enseñar, de motivar a todos tus amigos, tu familia. ¿Cómo era esa energía de Tatiana de pequeña? ¿Y soñabas esto o de golpe la vida te llevó por un lado inesperado?
Yo creo que de niña no recuerdo haber querido ser como profesora, pero sí recuerdo mucho haber querido estar como al frente, ¿no? Como no sé, a mí me decían... necesitamos dos niñas para hacer el concurso de baile, perdón, el show de baile el Día de las Madres y yo. Necesitamos una niña que se disfrace mañana de hada madrina porque vamos a ir a llevar unos mercados a los niños que no tienen recursos, yo. Necesitamos a alguien que traiga el mercado porque no hay mercado para yo no sé qué, yo era yo. Entonces recuerdo mucho que mi mamá trabajaba, mi mamá llegaba más o menos a la casa entre como a las 6 de la tarde. Y yo siempre, siempre la esperaba en la puerta de la casa y le decía, mami, hoy tengo que, o sea, tengo que hacer esto para el colegio, tengo que llevar esto para el colegio. Hasta que un día mi mamá va al colegio y les dice, miren, de verdad, yo soy una mamá que trabajo, no puedo con tanto, o sea, no puede ser que cada vez que yo llegue del trabajo, ustedes estén mandando esto, o sea, entonces en el colegio le contestan, no, pero pues es que es porque ella quiere, o sea, es porque ella... Es como voluntaria, nosotros nunca le decimos, o sea, ningún otro niño hace eso, es ella. Entonces, yo sí creo que en mi niñez, que no fue una niñez fácil, pero fue una niña muy feliz. Y yo creo que desde muy niña, yo tengo como esta conciencia de la abundancia con la naturaleza. Y es todavía lo que enseño hoy. A mí me dicen, pero Tati... ¿Cómo ser abundancia? ¿Cómo ser abundante si no tengo con qué comer? ¿O cómo ser abundante si tengo un montón de deudas? Y yo siempre refiero a las personas a, hey, mira al cielo, mira un árbol, mira la naturaleza. Entonces, de muy pequeña, como que aún en mis días más oscuros, pequeña, como que ese era mi refugio, ¿no? Como ir a caminar a un parque, mirar el cielo. Mi familia, pues íbamos a fincas, entonces yo crecí con caballos, gallinas, untada de todo, ordeñando vacas, y eso para mí era como, esa, yo creo aún todavía que es una de las mayores riquezas que tengo en la vida, como esa conciencia de asociar la abundancia con la naturaleza, y entonces siempre, siempre, siempre vas a recordar cuál es tu esencia, ¿no? El cielo es infinito, no encuentras un inicio o un final. Y bueno, y ahí podría quedarme un montón en esto, pero bueno.
Me encanta. Tú eres de Colombia, ¿cierto?
Yo soy de Colombia, de una región que se llama Manizales, que es el eje cafetero.
Mira,
yo súper cafetera.
Qué rico.
Un ya. Montón de café. A mí me dicen, a mí, yo soy de las que me puedo tomar un café a las 2 de la mañana. Tati, pero no vas a dormir, y yo. No me hace nada.
Está en tu ADN.
Total.
Estaba ahí
tomando café, o sea, no.
Exacto, el café. Bueno, pero ahí es donde me encanta, mira, estamos yendo a un punto que me fascina, que es justamente, yo también creo en esto de las energías. Cuando hablo de la salud, creo fervientemente que no tiene que ver a veces con la alimentación específica, sino la energía que tú adquiriste de pequeña, con ese aroma que te conectó con la naturaleza, te conectó con vivir feliz, te conectó con las endorfinas, te quedó en esa memoria celular, y te tomas café Y se enciende esa memoria celular. No necesariamente la regla del café te despierta, es para todo el mundo. Entonces, lo mismo para otros alimentos. Entonces, me encanta, y vamos a la parte geográfica donde tú viviste y todo eso, qué importante esto para dejar a los oyentes, cómo impacta tu niñez y tu percepción de lo que viviste, cómo generó ese impacto tu comunión, por así decirlo, con la naturaleza y el disfrute con los caballos. Yo te iba a preguntar justo eso, ¿no? Si tenías, y justo me contestaste, esto de estar con los árboles, untada, como dijiste, con los animales, jugando, ser, creo, esta palabra es importante, libre, y esto es algo que tú repites mucho, lo veo mucho en tu personalidad y en lo que enseñas.
Y es mi valor principal. La gente dice, el valor es la familia. Yo no, la libertad. El valor más importante es el amor. Yo no. Para mí, y he aprendido con los años a ser muy respetuosa de lo que es importante para cada ser humano. Creo que lo que más me motiva, me mueve, es la libertad. Y lo experimento desde muy niña. Una niña rebelde, ¿no? Fue una niña muy... Yo siempre le digo a mis papás que los admiro por haber sido mis papás y que les doy infinitas gracias, porque es que yo fui muy, muy, muy aplicada en el colegio, la mejor del colegio, nunca un evento de disciplina, pero siempre una niña que desde los 2 años decía no o decía sí. Y yo creo que eso para un papá no es fácil. Entonces, no sé, mis papás sacaban, llegaba la visita, ¿no? Entonces miraban los álbumes, porque, a ver, yo tengo 44 años, en mi época todavía existían las fotos que uno imprimía y metía dentro de un álbum para que no se dañara, porque después de impresa esa foto se perdía. Entonces me acuerdo que era un plan que hacían mis papás, y entonces la gente llegaba y miraba los álbumes, y al final me decían, oye, tata, mi papá me dice, tata, ve y guarda las fotos. Y yo le decía, ¿y yo por qué? Yo no las saqué. 2 años, ¿no? Ahora, si a mí me decían, guarda el juguete con el que tú jugaste, perfecto. Porque yo fui una niña muy disciplinada, como muy... Nunca tuvieron un problema conmigo, pero era de ese tipo de cosas. Y creo que si algo rescato, y a mí me encanta, y todos los oyentes, es la importancia, no importa a qué edad, no me importa, de aprender a decir no o aprender a decir sí. Y creo que hay tema, todo el que quieras. Sí. Pero creo que con eso, ahí sí creo que con eso nací, porque pues no tengo ninguna... conciencia de dónde, pero desde muy pequeña digo, ok, ¿está como alineado conmigo? Sí, ok, ¿no está alineado conmigo o no me corresponde? No. Y el humano no está acostumbrado a que tú digas no, ¿no? Entonces a mí hay amigos que me piden favores y les digo no. ¿Me estás hablando en serio? Le dije, te estoy hablando en serio con todo el amor, no lo puedo hacer.
Qué importante que es discernir. Hay dos temas importantes que estás hablando, que están muy alineados con todo tu entrenamiento, que luego vamos a ir a toda esa parte, que es discernir exactamente qué es lo que es para mí y lo que no es para mí, pero también la valentía y la claridad, no solo la valentía de crear límites sanos, de decir esto es posible para mí, porque primero si se alinea y luego si lo puedo hacer, ¿no? Porque ahí es donde empieza, creo, que una de esas historias de conflicto en los vínculos con todo, con el dinero, con las personas, con los negocios. ¿Qué nos puedes contar?
Y es donde entra para mí el tema del amor, ¿no? Uh-huh. Y es, ¿cómo digo esto con amor?
Claro.
O sea, como un no con amor es absolutamente respetuoso para ti y para el otro. Yo siempre he creído que lideras con el ejemplo. Eso es muy común en las mamás, ¿no? En las mamás, en los papás, y entonces te dicen, ¿cuál es la mejor forma de enseñar? Yo no soy mamá, nunca quise ser mamá. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma de enseñar? Y dicen con el ejemplo, pero yo no creo que sea solo de mamás y de papás. Yo creo que es del ser humano liderar con el ejemplo. Y cómo hasta cuando yo digo no, le estoy enseñando a esa otra persona que él puede también en alguna situación decir no.
Exacto, exacto. Y ahí podemos ir a todo el tema de cómo creo estos límites de alguna forma. No me gusta mucho la palabra límite, te digo por qué, porque trabajando con energía, trabajando con la salud y la evolución y la expansión de la conciencia, el límite siento que es una barrera, pero es difícil traducirlo en español, el boundary, que es más bien una membrana, diría yo, ¿no? Como mi espacio personal, eso es lo que a mí me gusta llamar. ¿Cómo creamos ese espacio personal que tú llamas amor? ¿Cómo podemos estar en esa, cómo podemos habitarnos y decir, yo puedo decir que no, yo entiendo que para mí esto no es posible o yo quiero esto? Porque ahí creo que es donde comienza el proceso de mi propósito. ¿Cómo voy hacia ese lugar si yo no sé primero qué quiero y no tengo esa claridad?
Pues creo que ahí lo acabas de decir, era como yo le iba a responder, es como si a mí me preguntan cuál es el ejercicio del ser humano, entonces la gente diría, no, hay unos que vienen con el ejercicio del dinero, hay unos que vienen con el ejercicio de las relaciones. Sí, yo creo en esos ejercicios, pero yo creo que la gran labor de nosotros cuando aterrizamos o nacemos en este planeta es un acto constante de autoobservarnos y autoconocernos. Entonces, ¿de dónde puedo partir yo desde un lugar muy amoroso a crear estos límites o este espacio personal de amor, como le quieras decir? Yo creo que de conocerte, de saber, de como de entender qué es un sí para ti, qué es un no para ti, qué es un no negociable para ti o qué es importante para ti, porque yo digo no a la mayoría de mis invitaciones, y esto no tiene nada que ver contigo, porque Tatiana es importante para Tatiana. Entonces la gente me dice, es imposible que no tengas un huequito en tu agenda. Yo digo, no, tengo muchos huequitos en mi agenda. Son de Tatiana. Porque si no, me encuentro en un momento en donde estoy haciendo un montón de cosas por otros y nada por mí. Entonces si tú miras mi agenda, tú dirías, ay, pero tienes un montón de tiempo. Sí, de Tatiana. Y bueno, han pasado como muchas cosas en los últimos, diría yo, 2 años en mi vida, en donde cada vez más, no es que cierre mis límites, pero los protejo más. Y entonces hablemos de con quién quiero compartir mi energía, con quién quiero salir a almorzar. Y a mí me dicen, pero ¿cómo no vas a salir a almorzar con tu mejor amiga del colegio? Sí, pero si es una persona negativa, yo no salgo mucho, salgo una vez al año. Entonces, para mi parte de quién eres, qué eliges, con quién quieres compartir tu energía, qué es un no para ti, qué es un sí para ti, y darnos la tranquilidad y la libertad de que eso puede cambiar en el tiempo. Porque entonces, hace un tiempo esto era un sí para mí, ahora es un no. O puede que antes fuera un no para mí y se vuelve un sí. Yo estoy trabajando mucho en cómo nos volvemos más amorosos, si lo puedo decir así, compasivos con nosotros mismos. Yo vengo de una formación rígida, ¿no? Vengo de una familia rígida, vengo de un colegio de monja, súper rígido, donde esto es pecado, esto no es pecado, se hace esto así, no hay otra forma. Y yo no creo que sea así, yo creo que tenemos esta posibilidad, mientras que estemos vivos, de experimentar la vida. Entonces, ¿cómo nos podemos dar el permiso de, wow, nunca se me olvidaba en la película esta de la Runaway, la que es con Julia Roberts?
Right. Sí.
Right. Entonces ella dice, no sé cómo me gustan los huevos, voy a investigar cómo me gustan los huevos. Y yo amaría que todo el mundo dijera, ole, ¿de verdad qué me gusta a mí? ¿Me gusta viajar sola? Yo me pregunto eso, ¿me gusta viajar sola? ¿O me encanta viajar con gente? No sé, cómo darnos el permiso de experimentar. Pero volviendo al tema de los límites, para mí es eso, ¿no? Te debes conocer primero. Debes saber qué es un sí y qué es un no. Y a veces para llegar a esa respuesta vas a tener que decir sí a cosas que no te gustan y vas a aprender a decir, ah, ok, a esto no vuelvo a decir que sí. O vas a decir no a cosas que después te arrepentiste y dices, ah, no, esto se va a volver un sí. Y es como con compasión empezamos a vivir en este proceso.
Claro que sí. Y cuéntame, que estabas hablando de algo interesante, que tenías más una educación más rígida. Te quería preguntar cuáles fueron tus estudios, ya esté algo de economía, finanzas, ¿cierto? Y te quería preguntar un poquito más de eso. ¿Cómo fuiste modificando y dándote cuenta que necesitabas este ingrediente dentro de esa profesión y tu carrera y tu empresa?
Bueno, yo soy ingeniera industrial
Ingeniero.
de profesión. Y la razón por la que. Bueno, yo estudié ingeniería industrial porque me vine detrás de un novio a Bogotá, la capital, ¿no? Y él iba a estudiar ingeniería industrial, entonces yo estoy ingeniería industrial. Entonces yo no puedo ser esta ingeniera que diga, tenía una visión de por qué escogí mi carrera. No, no, no. Yo me vine detrás de mi novio del colegio, ¿listo? Y resulta que sí, siempre he amado los números. Entonces, como eran tantos números y son 6 semestres de números, yo amé mi carrera. Nunca me quise inclinar como por el lado de logística, producción. Siempre estuve más como en el mercadeo. Y desde que salí de la carrera, entré en este mundo de seminarios, enseñar. Yo creo que era como, ahí como que la vida, no sé, mi primer trabajo fue eso. Mi primer trabajo fue manejar una empresa que daba seminarios y conferencias. Entonces creo que desde ahí como que no tengo, yo no puedo ser esta mujer que dice que desde mis 15 años tengo una visión súper clara de que iba a ser una mentora y que iba a ayudar. No, 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 que iba a tener, no, nada. De hecho, he pasado por muchas cosas en mi vida. Fui muy pocas veces empleada, pero he pasado como por muchas cosas. Y creo que en este lugar en donde estoy es donde me siento mejor, donde me siento más cómoda en mi propia piel. Yo amo las cámaras. Y la gente me dice, pero ¿cómo haces? Le digo, no, es como natural. O sea, a mí me encanta hacer un live, me encanta estar en las cámaras, me encanta maquillarme, me encanta poner luces. Y no sé, mi mensaje acá es que tienes que hacer lo que amas, no importa lo que sea. Y si amas es estar detrás, pero hacer lo que amas.
Excelente, ahí es donde empiezas a buscar con este amor que tú dices y empiezas a colocarlo y a volcarlo en amplificar o generar un camino hacia tu propósito. Cuéntanos un poco de la felicidad financiera, ¿no? Porque estás hablando, estamos tocando de a poco estos temas que van entrelazándose. ¿En qué momento nació? Bueno, ya nos contaste un poquito que tuviste como un desafío importante en tu vida que te hizo reestructurarte. Mira qué interesante que sos ingeniera y hablas de reestructurarte, de estructurar las conferencias y de armar todo esto, pero tenés toda esta gran pasión que volcás y compartís a través de tu comunicación. Así que
Sí.
contanos un poquito de eso. Felicidad financiera.
Felicidad financiera. Wow. Felicidad financiera nace porque en algún momento de mi vida, estoy hablando del 2006 al 2010, 11, que nace el término y el sistema de felicidad financiera. Yo empecé como a enseñar, yo hablaba, estaba en grupos y todo, y hablaba mucho de felicidad, de cómo ser feliz, daba conferencias a empresas, a sus empleados, de cómo ser feliz. Y cuando viene mi quiebra financiera y experimento tanto dolor emocional, porque creo que en mi caso, yo no sé en el caso de alguien más que tenga una quiebra financiera, pero mi gran quiebra, si lo puedo decir así, fue emocional. Más que de dinero, creo que el dinero se soluciona, pero era todo lo que implicaba en un modelo o en un estilo de vida que yo había creado, además que involucraba a mi familia, cómo eso se derrumbaba, ¿no? Entonces empecé a indagar y a estudiar y yo decía, ok, no toda la gente quiere ser libre financieramente. Tener libertad financiera requiere ciertas cosas, pero todos queremos ser felices. Todos queremos tranquilidad. Estaba en un seminario, porque es la historia real de donde nace felicidad financiera. Estaba en un seminario en el 2011. A veces me confundo en fechas, ¿no? Pero bueno.
Por ahí.
Yo tenía un novio, entonces me llama el novio, yo estaba en Estados Unidos en mi seminario y me llama el novio y me dice, ¿cómo estás? Y yo llorando, yo mal, súper mal, tú no sabes, porque era un seminario para aprender a hacer seminarios o a vender en Internet. Y yo decía, súper mal. Y yo llorando, y le decía, mira, yo no tengo ni idea, tengo esta gran confusión en mi cabeza de si quiero enseñarle al mundo entero cómo ser feliz o si quiero enseñarle de finanzas. Me dice, pero ¿por qué lloras? Y le dice, porque es que no sé, y aquí todo el mundo sabe, y todo el mundo está avanzando, y ya vamos 2 días de seminario, yo me voy a ir de acá, y yo me voy a enloquecer. Y él me dice por teléfono, Tatiana, fácil, ¿por qué no enseñas felicidad financiera? Y yo, Entonces voy a internet y busco como felicidad financiera y estaba el dominio, ¿no? felicidadfinanciera.com. Y durante los primeros 4 o 5 años, y creo que hasta hoy, doy mil de definiciones diferentes, ¿no? De felicidad financiera. Pero para mí, si me lo tuvieras que preguntar, o sea, ahí nace. Y para mí es cómo hacemos una aproximación. Para mí es un estilo de vida, no es un concepto. Y es cómo hacemos una aproximación a tener una relación de abundancia con el dinero, que es realmente nuestra esencia. Yo siempre hablo de la riqueza, no como un tema de merecimiento, no como un tema consecuencia del hacer, aunque es importante el hacer, pero siempre hablo de la riqueza como tu derecho divino. Entonces, ¿cómo me paro yo desde un lugar donde he trabajado mis creencias acerca del dinero, donde trabajo mi emoción, donde trabajo mis palabras, donde trabajo los pensamientos, y me puedo parar en un lugar donde estoy reclamando mi riqueza? Todas aquellas ideas locas que tenemos acerca de tengo que merecer algo, yo no creo en eso. Yo creo que nacimos acá ricas, ricos, o sea, es mi derecho divino de nacimiento. Entonces, felicidad financiera es una aproximación. Obviamente, tengo métodos para salir de deudas, niveles para lograr diferentes niveles financieros. Hablo de personalidades financieras. Y si aquí me han estado oyendo un poco, yo soy muy tierra y soy muy cielo. O sea, soy ingeniera industrial. Entonces, yo creo en los números, en los métodos, en las fórmulas, pero también entiendo mi esencia, lo que de verdad soy. Y cuando yo uno estos dos y los entiendo, es que de verdad creo que experimentas felicidad financiera. Y no hay que esperar a tener una cantidad de dinero específica o esperar a tener alguna relación específica con el dinero. Creo que felicidad financiera es una decisión. Así como yo siempre, hace muchos años ya no lo vendo, pero vendí un seminario que se llamaba Autopista Financiera. Y yo les decía, requiere solo una decisión para que tú vayas en un auto, en un carro, en automóvil, no sé cómo le dicen del país donde nos estés oyendo, para que vayas en un carro y tú simplemente tomes la decisión de cambiar de carril. Eso a eso le digo yo ser felicidad, feliz financieramente. Tú puedes tomar la decisión hoy mismo de ir por el carril de la abundancia y volteas. Y dices, ok, ah, este no es mi carril, me voy a pasar para este carril.
Excelente, excelente. Bueno, y ahí estás hablando también de, hay que tener un poco de claridad de qué es lo que uno quiere hacer. Muchísimas personas, así como te pasó en ese seminario, veo que también hoy día sufren un poco, quedan como en este bucle de qué es lo que tengo para mí, qué es lo que puedo hacer, cuál es mi propósito. Creo que ahí también hay un porcentaje de este impulso que no saben dónde colocarlo, como dónde llevar esa energía y esa pasión de lo que tienen. ¿Qué sugerencia le darías cuando alguien está que no sabe qué quiere hacer? Para tener un poco más de claridad, que para ti es tan importante que de chica decías sí, no, ¿no? ¿Cuál es ese termómetro?
No les va a gustar la respuesta. Yo creo que al principio es paciencia, ¿no? Para mí es tan sagrado a lo que dedicas tu tiempo. Yo no tengo afán en saber a qué quiero dedicar mi tiempo y mi energía. Ahora tú dirías, entonces, ¿qué? ¿Me siento y duermo todo el día mientras que llego allá? No, trabajas en tu mentalidad, trabajas en tus creencias, mantienes tu energía alta, haces rituales diarios, empiezas con lo que tú crees que más o menos quieres. Pero entonces quiero responder esto de dos formas. Paciencia es porque yo siento que hay esta gran presión de la humanidad a que tú tienes que saber tu propósito. Y yo ahí entro en conflicto un poco, ¿listo? Porque yo creo que tu propósito y el de todos es ser feliz, amar, servir, vivir en abundancia. Punto. Es que tuve un sueño y me llegó este propósito que debo salvar a todos los perros de la humanidad. Perfecto, bendito Dios por ti. A mí no me llegó ese sueño. Entonces creo que hay esta súper presión de tengo que saber ya, tengo que saber cuál es el llamado de mi alma, tengo que saber cuál es el propósito de mi alma, tengo que saber para qué estoy en la tierra. Y yo siempre refuto un poco esto y digo, bueno, ¿y qué tal si estás en la tierra para ser feliz? ¿Qué te hace feliz entonces? ¿Qué tal si estás en la tierra para servir? ¿De qué forma? ¿Qué talento tienes para servir? ¿Qué tal si estás en la tierra para amar? ¿Cómo puede ser que cada acto que realices en tu día es un acto de amor? Es un acto de servicio, es un acto de felicidad. Y la abundancia, ¿cómo puedo hacer todos los días para conectarme con la abundancia? Yo creo que si solo hiciéramos eso, experimentaríamos un montón de cosas. Ahora, si yo estoy buscando claridad, hay personas que les llega la claridad en un poquito, o sea, como en muy rápido. Hay otras que vas a necesitar tiempo. Y aquí podríamos entrar en diseño humano, en las diferentes personalidades, en un montón de cosas que no todos somos iguales. Yo creo que el gran tema acá es que nos comparamos con el que tuvo claridad, con Tatiana que tuvo claridad en un seminario y yo he ido a 20 seminarios y no. Entonces, para mí el tema más complejo es la comparación con otros, cuando cada ser es absolutamente único. Y puede que yo en mi niñez hubiera sido súper clara, pero lloré yo no sé cuántos días porque no sabía qué quería hacer. Entonces, para mí es como lo haces con paciencia, con mucha compasión, y al mismo tiempo hay un punto en el que te lanzas a probar. Yo hablo de emprendimiento, yo le hablo a las mujeres y enseño emprendimiento, y muchas veces les he dicho, mi primer negocio no existe. O sea, con lo que yo empecé, y yo soy emprendedora desde mis 8 años, mi negocio de los 8 años no existe, pero a veces nos demoramos años queriendo empezar un negocio, lo empezamos y resulta que a eso no nos queríamos dedicar o que ese negocio no nos gustó. Entonces, es muy probable que con ese negocio que empezamos, que nos tomó un montón de tiempo empezar, lo cambiemos más adelante. Y se vale cambiar, ¿no? Entonces, no, yo decidí que voy a salvar perros en el mundo, pero después me di cuenta que no era tan feliz salvando perros, que me conectaba más con el dolor del perrito que realmente con el servicio. Entonces, ya no quiero más. Sí, voy a tener una fundación, voy a donar a fundaciones, pero no, resulta que yo quiero ahora es trabajar con los niños y se vale eso. Entonces, para mí, ahí creo que volvemos a un punto inicial de esta conversación, es la libertad, cómo te mueves dentro de ti, dentro de tu verdad.
Muy importante, cómo reconoces tu esencia. Y dijiste una gran, gran verdad y que pasa constantemente, ahora aún más, porque se aceleran los procesos y internet, el acceso a información, es como que hay más presión, ¿sí?, de todo el ambiente a querer progresar, a tener éxito. Y claro, y hay algún punto que hay una ilusión, ¿no?, de la manifestación que se interpreta erróneamente, ¿no?, de que es como magia. En realidad hay todo un trabajo detrás, pero el trabajo es de conocerse como tú dijiste. Por eso me encanta esta definición de que tiene que ver contigo y probar y experimentar, que eso también me gusta de tu personalidad, que hablas mucho de probar y no necesariamente quedarte estancada en eso. Si lloraste, lo sufriste, lo viviste, bueno, esto ya sé que no. Y pasar al siguiente nivel. Me encanta, eso es súper importante. Contanos cómo comenzó el movimiento Red.
Movimiento Red, es Movimiento Red, para quienes nos están oyendo, es mi membresía, es una membresía de mujeres emprendedoras, pero más que eso es eso, ¿no? Un movimiento. Movimiento Red empieza en una conferencia, ya se están dando cuenta que soy absolutamente compradora compulsiva de seminarios, fue lo único que no se me quitó después de mi quiebra, ¿no? Y sigo comprando compulsivamente todavía seminarios y tengo muchos mentores y leo muchos libros. Estaba en una conferencia en Nueva York. Y estaba viendo hablar a una de mis mejores amigas y estas mujeres tenían un movimiento increíble de mujeres ahí. Es una membresía que todavía existe en Estados Unidos. Y yo salgo de esa conferencia como con, no sé si a alguien aquí que nos esté oyendo le ha pasado o a ti te ha pasado, que sales como con esa certeza y dolor de estómago e impulso en el corazón, porque a mí me da dolor de estómago el miedo, ¿no? Pero era esta mezcla en todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Como una cosa en el corazón súper fuerte, una cosa en la barriga súper fuerte, y yo decía, Dios mío. Entonces empecé a buscar qué había en español y no encontré nada. Y yo salía para Bali, Bali es como una de mis segundas casas, y yo salía para Bali como a las 2 semanas. Y llamé a mi equipo y les dije, vamos a crear una membresía de mujeres porque no hay en español. Me dijo, ¿cómo así? Les dije, sí, vamos a crear una membresía de mujeres y se va a llamar Movimiento Red. Y se va a llamar Mujeres Movimiento y Red significa reales, exitosas y determinadas. Y ahí nace. Después empiezo a crear como la filosofía y nuestro eslogan que es divino, es si te caes te sostendremos, si lo logras te celebraremos, si no sabes a dónde ir te lo diremos, si no crees en ti nosotras sí. Y todo esto nace en Bali. Y llego y lanzamos esta membresía, la llevamos a, como que la ponemos en el mundo en noviembre, diciembre del 2018. Y creo que todavía no es ni un 40% de como yo la veo. Somos más de 2.200, no más, como 2.500 mujeres alrededor del mundo. Y es eso, es un lugar de encuentro, pero también de contención y guía, porque creo que el mundo del emprendimiento es un mundo a veces solitario. Y entonces somos mujeres emprendedoras o que queremos emprender. Y lo que más pasa en esa membresía, tenemos dos grandes pilares, si lo puedo decir así. Uno son los negocios y otro es el amor. Entonces, hay una gran sanación en el movimiento. ¿Y de dónde viene esto? De mi propio camino como mujer. Y yo aquí hablo como a mujeres y yo digo, wow, yo tengo un libro que se llama El Amor Sana. Y en el libro cuento una historia de uno de otro novio. Sí, yo sé, he tenido muchos novios, pero bueno, será otro novio. Y yo salgo, habíamos terminado y éramos amigos. Y yo en esa época no hacía nada virtual, tenía un family office, invertía millones de dólares de patrimonios de familias. Entonces vivía súper bien y me sentaba en juntas directivas a tomar decisiones importantes de acciones, de propiedades, de estrategias tributarias en muchas mesas muy importantes en mi país, en Colombia. Y siempre era, o casi siempre era la única mujer. Y con los años, desde muy pequeña, por cosas que viví en la niñez, aprendí a cerrar el corazón y a volverme como un hombre más. Aunque sí, yo sé, soy de pelo, labios rojos, y la gente diría, no eres un hombre, pero mi energía sí. Entonces yo salgo de una de estas juntas directivas y me voy a tomar un café con él y llego yo toda orgullosa. No le dije, no, ya obviamente hicieron lo que yo dije, o sea, ¿qué les pasa? Y él le pide al mesero, ¿no? Al mozo, una servilleta y algo con que escribirme, y me dijo, ¿te puedo hablar? Y yo tenía pavor cuando él me decía eso porque me iba a dar una lección. Y yo le decía, no, pues sí. Me dice, Tatiana, estás en un punto en tu vida. Tienes poder, tienes libertad, tienes dinero. Eres esta mujer súper chévere, alegre. Me decía, pero estás en el momento en donde vas a tener que decidir si eres una bitch o si vas a vivir desde el amor. Y yo me puse a llorar. Y yo no entendía qué era. Y todavía se me encharcan los ojos. Y me dice, las mujeres no han entendido que el amor es su esencia. Que el amor es lo más importante. Entonces yo me puse a llorar. Me dijo, ¿por qué lloras? Y le decía, no sé, no tengo ni idea. Entonces me despedí, fui a mi casa. Lloré todo ese día, toda esa noche. Y entendí que era que yo estaba energéticamente asumiendo un lugar y un rol que no me correspondía. Y creía que tenía que estar protegida, que tenía que hablar más duro en mis juntas con estos hombres, que tenía que no ponerles cuidado, que tenía que ser esta mujer fuerte y que esa no era mi esencia, que mi esencia era compasión, que era dulzura, que era amor. Y me tomó unos años, literal, como desaprender a estar en esa energía y volver a la energía del amor como mujer. Y ese es un pilar. Cuando yo completo ese proceso, si lo puedo decir así, a nivel personal, digo, ok, quiero además compartir esto con más mujeres en el mundo, porque trabajo con muchas mujeres que son cabeza de hogar, que son las que traen el ingreso más grande a su casa y que están en esa postura, ¿no? En la postura de yo mando, yo hablo más duro que tú, no reconozco al hombre, no veo al hombre. Y no nos gusta, o sea, si tú hablas con una mujer de estas, no es que esté feliz en ese rol. Está diciendo, wow, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me falta? ¿Por qué no me siento bien? Y para cerrar esta idea, hace unos años tenía un mastermind y una mujer estaba contando esta historia. Una mujer se me acerca llorando y me dice, Tati, tienes toda la razón. Una alta ejecutiva en mi país, que en su cabeza trabajó por sus hijos, trabajó por su esposo. Su esposo estaba en la casa, pero no fue una mamá presente, era una alta ejecutiva. Y me dice, me estoy divorciando y lo que más me está doliendo ahora es que mis hijos se quieren ir con el papá. Y ella lloraba, ¿no? Yo decía, wow. Entonces, Movimiento Red para mí es como mi vida, o sea, es como a lo que yo quiero dedicar no sé hasta cuándo, pero por lo menos hoy, si hoy me muriera, ¿qué quisieras dedicar el resto de la vida? Hoy tuviera que decir, yo diría a eso. No tengo ni idea hasta cuándo, pero es eso, ¿no? Es esta idea linda de poder ser mujeres exitosas en los negocios, porque tenemos casos divinos de éxito manteniéndonos en el amor, ¿no? Yo creo que hay balance en el interior, en cada ser humano hay masculino y femenino, pero es como vivimos todavía en nuestro propio rol y no asumimos roles de otras cosas. Cuando yo estoy en otro rol, me pesa, me duele la espalda, no estoy feliz, todo me molesta. Entonces, bueno, eso es para mí, y de ahí nace el movimiento de una historia personal. Unido a, bueno, creo que mi vida está llena como de momentos mágicos y de sincronicidades perfectas donde me han puesto en lugares como que, hey, mira esto, a ver si lo quieres hacer.
Me encantó esa historia. Me parece que muchos oyentes se van a sentir completamente identificados porque dentro de todo lo que yo veo, y a mí también me pasa, uno, o sea, me pasa esta sensación de le coloco todo, yo muy capricorniana, le coloco toda la organización, la planificación, todo tener, quiero crecer, pero a veces me salgo un poco y me desconecto un poco de toda esta sensibilidad de la sanación, que también es lo que hago en mi clínica virtual y los talleres. Entonces, a veces es para mí un desafío estar en ese centro de manejar esto como algo que va a crecer, pero al mismo tiempo seguir dando y ofreciendo desde el corazón. Por eso me fascinó esta capacidad que veo, que es un talento tuyo enorme de fusionar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho perfectamente en este plan, movimiento, red y felicidad financiera, donde podemos perfectamente, que es un gran tema, el poder, tomar este poder, pero no poder desde el yang, como tú dices, ¿no? Esta cosa de mandar o tener, o imponer, o gritar o elevar la voz para que te escuchen, sino desde otro lugar, ¿sí? Desde
Es
otro lugar. ¿Cómo encontrar ese poder? Creo que es el enigma que todos tenemos que buscar internamente.
Pero mira que volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quién es Tatiana liderando a ese equipo? Tatiana liderando a ese equipo a veces entra en su masculino, ¿no? Yo a veces digo, se hace así, pero es que no entiendo, se hace así, con todo el amor. Porque casi, en estos días estaba en una entrevista, no, en una reunión, y me decían, ¿pero por qué acabaste eso? Y yo contesté muy amorosamente, porque sí. Y fue porque sí, o sea, no tengo una razón lógica de por qué terminé ese programa, porque sí. Y es como yo aprendo a, en qué, yo casi que pondría este ejercicio, o sea, como que en qué áreas de mi vida, cómo me muevo en estos diferentes roles, cómo tengo la capacidad de tener amor con firmeza, liderando un equipo, tomando decisiones, tomando acción, la acción, esa fuerza, ese fuego viene desde un lugar muy diferente. Pero como cuando llego a mi casa con mi pareja, como cuando estoy hablando de sanación, ¿cómo puedo moverme entre los dos? No creo que haya, o sea, hay gente que vive en uno solo, pero a mí me parece, a mí, que es una delicia, o sea, es como delicia de vida moverte entre los dos y experimentar los dos. Y si tú has sanado, si has atravesado dolores profundos, vas a tener la capacidad de moverte entre los dos. Tati, es que no soy capaz de ir a ser amorosa. No has atravesado dolores profundos. No has sanado. Tienes el corazón cerrado. No hay cómo con un corazón cerrado ser amoroso. O sea, no existe, sería falso. Entonces, creo que todo es esto, ¿no? Todo viene, a mí me dicen, ¿cuál es el gran poder de manifestación? Yo digo el corazón y un gran porcentaje de humanidad lo tiene cerrado. Entonces, ahora ya sabes por qué hay tanta pobreza, por qué hay tantas cosas en el planeta, porque yo creo y siento que o sea, que mucha gente en el planeta con el dolor cierra el corazón, con un evento difícil cierra el corazón, con una separación cierra el corazón, con un abuso cierra el corazón y no lo trabajamos. Y lo que es más lindo para mí de trabajar el dolor es que cuando lo atravesamos hay solo luz. Y la gente dice, ok, Tatia, me hacen esta pregunta, pero entonces ¿me garantizas que después de que atraviese el dolor ya no voy a sentir nunca más dolor? Yo te digo, no, probablemente sí, pero lo vas a sentir de otra forma y lo vas a sentir con un corazón abierto y vas a volverlo a sentir intensamente, pero lo vas a volver a atravesar y va a volver a haber luz. Entonces, Me podría quedar aquí horas hablando de verdad de la importancia de sanar, del trabajo que tú haces, por ejemplo, de abrir el corazón como un acto de manifestación en este mundo físico. Estoy hablando de dinero, de la pareja de tus sueños, de la casa en la que vives. No estoy hablando de bu, 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 el bu, 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 de vamos a atravesar dolores profundos para prender incienso. No, 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 no. Atraviesas dolores profundos para tener más dinero. Atraviesas dolores profundos para tener el amor de tu vida a tu lado. Atraviesas dolores profundos para vivir o tener la vida de tus sueños. Para mí eso es atravesar dolores profundos.
Me encanta. Y creo que hay una frase que acabas de decir muy importante también, que es animarse por poder, es como traer el alma al cuerpo y vivir tu vida a pleno, que eso es algo que hacemos como a medias, ¿no? Esta cosa de todas estas creencias, este sistema de creencias y el condicionamiento. Entonces creo que a través de esa pasión y reconocerme o abrir el corazón con todas estas técnicas y todo lo que tú enseñas y el acompañamiento y la guía, ¿no? De todo lo que tú has atravesado en todas estas etapas y experiencias desde el poder como mujer, creo que es muy lindo porque muchas personas se preguntan o tienen la incógnita porque no han vivido esa sensación de cómo sentirse empoderadas. Entonces, al estar hablo de esta correspondencia, de sentir en esta frecuencia, en esta vibración, uno puede conectarse desde ese lugar y despertar en el corazón del otro esta capacidad que creo que en algún lugar nosotros todos lo tenemos, pero nos da miedo nuestro propio poder.
Requiere valentía el poder. Mi escrito, creo que favorito de la historia, es lo que Marianne Williamson escribe de nuestro temor más grande, ¿no? Y si nunca la han oído, súper importante que vayan y lean, oigan, ponen ahí Marianne Williamson. A veces se lo atribuyen a Mandela, pero no, no es de él, es de Marianne Williamson, de nuestro temor más grande. Y básicamente es a nuestra luz y a nuestro poder. Y sí requiere valentía, porque yo creo que requiere valentía porque después ya no tienes excusa.
Claro.
Y te haces responsable completamente de tu vida y tus resultados. Entonces, es muy fácil vivir del otro lado, ¿no? Es más seguro vivir con el corazón cerrado. Es más seguro decir frases como me pasó o me tocó o me toca vivir acá o me toca trabajar acá, a elijo, a yo quiero, a me atrevo. Y sí, lo entiendo. O sea, yo estoy en este ejercicio profundo de no juzgar, ¿no? De respetar profundamente lo que el otro elige, pero también con una misión muy importante en este planeta de poder decirle al mundo entero, hey, hay otra forma, tú eliges, pero hay otra forma. Esa no es la única forma. Probablemente es la forma con la que nos han condicionado, pero no es la única forma. Hay esta forma. Y al principio duele, claro que sí, lágrimas y lágrimas. ¿Y es fácil? No, pero es muy sencillo. Y la recompensa para mí es una vida que a mí todavía me cuesta trabajo poner en palabras. El nivel de dicha, de plenitud, de amor, de conexión que a veces yo experimento, no lo sé poner en palabras. A eso súmale que tengo libertad financiera, que tengo la vida de mis sueños, pero no sé, eso para mí es una consecuencia inevitable de un trabajo interior. Ser millonario o no es una consecuencia inevitable de un trabajo interior que haces. Pero bueno, yo siento que a veces el mundo está al revés, ¿no? Que están buscando el dinero y
Exacto.
así no funciona.
Pero esto es parte de la
Mi
educación, ¿no?
dinero, no, mi dinero es consecuencia de mi trabajo interior y de mi servicio, ¿no?
Es resignificar a nivel social qué es el dinero para nosotros y qué es nuestra carrera, y que es nuestra profesión, no un trabajo, sino la profesión, y ahí creo que hay toda una educación, hay que modificar un poco, redefinir, porque ya de pequeños en la escuela ya empezamos a tener todas estas ideas, ¿no? Que no están alineadas a todo este, toda esta información que tú estás diciendo. Cuéntanos, Tatiana, ¿qué talleres vienen ahora? ¿Tus entrenamientos, tus conferencias? ¿Qué se viene ahora en el 2022, que es un súper año?
¡Ay, Dios mío! Hay un taller que yo amo, si eres mujer, yo sé, los hombres se ponen súper bravos, y me dicen, ¿pero y para los hombres qué? Pero tranquilos, porque si eres hombre, estás oyendo esto, mandas a tus mujeres ahí. Hay un reto que hago, que yo amo profundamente, que es de 3 días, y se llama El Reto Red, y ese es un reto que es gratis, y entonces tú te puedes inscribir en tatianaarias.com/retored, y hay un regalo que yo siento que en el 2017 pasó a través mío. Me dicen, Tati, vuélvelo a hacer, y yo diría no, y yo viajé durante 42 días por todo Indonesia, y filmé 21 videos que se llaman 21 videos de amor y abundancia. Y yo de verdad los oigo, o sea, yo misma los oigo, ¿no? No sé si aquí alguien le ha pasado, es súper loco. O sea, como que yo digo, ¿yo de dónde saqué eso? O sea, ¿yo de dónde dije eso? ¿Y por qué lo estoy mencionando acá? Porque es amor y abundancia en 21 días, 21 con número.com. Porque los testimonios que yo he podido leer de esos 21 días son como, uff, como Tati, salí de una depresión, Tati, fue lo que me ayudó a pasar un duelo, Tati. Entonces, con toda la humildad digo, no sé de dónde salió esa información de esos 21 días. Es un trabajo y unos 21 días hermosos. Además, con los paisajes de Indonesia, que son como, o sea, hay unos atardeceres y unos mares y unas cosas que yo digo, Dios, o sea, ¿en dónde tanta belleza, no? Entonces, bueno, esos serían como los dos. Y bueno, y por ahí se enterarán en mis redes y en mi página, pero yo creo que esos son como los dos que tienen un lugar demasiado especial en mi corazón. También hay cosas de finanzas, pero después se enterarán. Si entran a mi mundo, después yo me cargo de que se enteren de todo.
Pero, me encanta, sí, yo voy a poner aquí, cuando terminamos, vamos a poner toda la información para que en el podcast, aparte de salir en todos los medios y las plataformas de podcast, lo vamos a subir también en el YouTube, y ahí es donde va a tener toda la información de Tatiana, por si alguien no escuchó, no tomó nota, ahí va a estar todo, la página, todas las plataformas y los accesos a las redes para que estén al tanto de todo lo que saca su libro. Volvemos a mencionarte el nombre de tu libro.
El amor sana.
El amor sana. Hermoso.
Y el audiolibro, Yo soy la que lo narro. Divino. Wow. Bueno. Increíble. O sea, no tengo palabras para ese libro. Si alguien está dudando de cómo empezar a abrir el corazón y cómo atravesar dolores profundos, es ese libro. Cuento mi historia muy personal de mi niñez, y ese libro, le decimos el libro del corazón dorado, y es cómo transformar en un instante tu dinero, tu cuerpo y tus relaciones.
Qué poderoso, y aparte me quiero imaginar, voy a ir corriendo a buscarlo, porque realmente me encanta cuando se escucha la narración del autor, ¿no? Porque ahora todo es traducido, pero cuando es del autor directo, te llega al corazón esa historia, sí, tú estás poniendo tu corazón cuando lo hablas.
Súper lindo, me encanta. Un libro muy sanador.
Bueno, Tatiana, te agradezco muchísimo.
A ti, todo tu qué tiempo. Rico. Muchas gracias, tan linda. Y gracias por esa labor que haces, que sé que haces una labor increíble, precisamente eso, de sanar, de tantas cosas que estamos reaprendiendo o desaprendiendo, como diría uno de mis mentores, en esta tierra. Entonces, gracias también por ese servicio tan bonito que haces tú.
Sí, no, un placer, me encanta y te agradezco muchísimo, es un encanto conocerte, toda tu energía y la abundancia que ya se nota el corazón, ya mi energía es diferente ya hablar contigo. Espero que los oyentes también tengan una pila de energía cuando estén escuchando y se empiecen a animar a ir al website y a poder sumarse a todos estos sitios tuyos que ofreces de corazón para poder expandir un poco esta conciencia. Creo que es muy necesario para crecer y empoderarnos. Así que gracias, Tatiana.
Un placer. Gracias a ti. Chao, chao.
Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Es un gusto recibirte en nuestra casa dejando huellas y espero que este episodio haya aportado a tu vida. Si quieres, me puedes dejar un mensaje o un comentario. ¿Qué has aprendido o qué te ha impactado en la temática que hemos compartido el día de hoy? Me encanta leerte, contestaré todos tus comentarios y te agradezco votar por Dejando Huellas o incluso calificarnos en Spotify o Apple iTunes y en todas las demás plataformas que tú estés escuchando este audio, este podcast. Un abrazo enorme para ti. Gracias siempre por tu apoyo. Seguimos trabajando en crear una humanidad con conciencia y conectados desde la coherencia del corazón. Abrazos.